interpretando al mundo. El análisis internacional en la escucha.
Vamos a abrir nuestra columna de internacionales junto a Mauricio Rauffetti. El lunes tuvimos un avance especial de la columna, de alguna manera tomando lo que había sucedido el fin de semana en Colonia y analizando los resultados de esa segunda vuelta que coronaron un nuevo presidente colombiano, pese a que falta todavía el aspecto formal, la ratificación final de esos resultados, ya prácticamente incambiados, por lo menos es lo que trasciende de la información, pese a que el presidente actual Gustavo Petro dice que quiere esperar esa confirmación oficial. Pero hoy volvemos a temas en los cuales nos hemos ocupado bastante, les hemos dedicado bastantes minutos, y en este caso esto tiene que ver con algo que iba a suceder el viernes pasado en Suiza, donde se iba a empezar a negociar la supuesta paz. Uno tiene que abrir ese paraguas, esa supuesta paz, en la guerra que estaba llevando adelante Estados Unidos e Israel contra Irán, y sus guerras colaterales, como la guerra que está llevando adelante Israel contra el Líbano. Así que la idea con Mauricio es hacer un puesta a punto de qué ha pasado en estos días, volver a poner el foco, volver a poner la mirada en esa zona del planeta. Buen día, Mauricio, ¿cómo andas?
Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo les va?
Bien, bien, lo más
bien.
Buen
día, buen día.
Bueno, ¿por dónde querés empezar la conversación? ¿Qué se puede decir? ¿Pasó algo finalmente el viernes relevante? ¿O se marcó esa instancia nomás y esto va en un ida y vuelta constante, no?
Sí, esa es la tónica. Pasaron cosas todo el fin de semana, tal vez el domingo fue lo más trascendente. Yo creo que para nosotros aquí en esta parte del mundo, lo más importante, por supuesto que lo más importante es tomar en cuenta que hay un conflicto armado y que hay una población en medio de ese conflicto armado, ¿no? Eso es, lo decimos siempre, más allá de que muchas veces, como en este caso, tenemos pocos datos numéricos como para ilustrar la magnitud de la tragedia que es siempre una guerra. Pero en esta parte del mundo, de lo que más estamos pendientes es de lo que pasa con el petróleo, y por lo tanto yo creo que empezaría, Guille, se le sabe, por hablar un poquito de lo que está pasando con el Estrecho de Hormuz. Este pasaje de apenas 30 y poquitos kilómetros de ancho, que se ha convertido en un lugar que de golpe todos conocimos rápidamente y terminamos conociendo muy bien, ¿no?
Está bien, una pregunta que te quiero hacer, está bien que nos sorprenda a nosotros, ¿no? Que de golpe nos enteremos de la importancia que tiene el Estrecho de Hormuz, pero ¿es creíble que para Estados Unidos también sea una sorpresa lo que pasó? Porque aparentemente, si vos lees la información a partir de que se desataron los hechos, fue como que lo sorprendió también de alguna forma, ¿o no?
Está muy buena la pregunta, porque y la tomo por este lado. Este es un cuello de botella para el tráfico de buques, no solamente petroleros, sino también con materias primas que van para los países del Golfo Pérsico, que no producen esencialmente alimentos por una cuestión climática, ¿no? Entonces, es un lugar que en definitiva tiene, para el mercado de hidrocarburos, tiene la importancia de que la quinta parte de todo lo que se consume en el mundo pasa por ahí. Más importante aún es que el destino de ese petróleo tiene, digamos, una amplitud geográfica enorme, desde países como la India, países del sudeste asiático, hasta naciones en nuestro propio continente, tal vez en menor medida, que consumen parte del petróleo que se produce por allí. Entonces, lo que sorprendió fue el impacto que tuvo, cómo el mercado magnificó esa situación. Digo magnificó porque cuando empieza la guerra había una sobreoferta clarísima de petróleo. El petróleo, recordemos, estaba en niveles inferiores a los $80, ahora también están en niveles inferiores a los $80, ¿no? Estamos en niveles de precio anteriores al inicio de la guerra, apenas por encima. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué te contesto con esto, Guille? Porque, en definitiva, lo que termina pasando es que Irán descubre que tiene un arma más. La preocupación de Occidente de las últimas décadas ha sido el programa nuclear iraní, porque Irán estaba avanzando, no cabe duda, hacia niveles de enriquecimiento de uranio muy importantes, mucho más cercanos a los de un programa armamentístico nuclear que un programa civil, ¿no? Estaba súper pasado. Y ahora descubrió que tiene una ventaja importante para negociar en cualquier momento, que es el control de este estrecho que comparte, digamos, geográficamente con Omán. Ahora lo que está ocurriendo allí, y esto es lo que a mí me parece relevante para empezar, es que a partir del inicio de estas tratativas, que recordemos, comienzan y abren un periodo de 60 días de cese de fuego con eliminación o suspensión, mejor dicho, de las sanciones petroleras que Estados Unidos le imponía a Irán. Irán puede volver a producir petróleo y volver a comercializarlo. Terminan, de alguna manera, desbloqueando este punto, este cuello de botella, este punto de estrangulamiento, como le han dicho algunos, que me parece que es una expresión bien adecuada, y empieza a circular el tráfico marítimo por allí. Empiezan a salir los marinos que estaban allí sin poder salir. Más de 10.000 personas estaban en los barcos desde que comenzó la guerra y recién ahora pueden empezar a salir, a volver a sus casas, ¿no? Que es un drama humano lo que estaba ocurriendo con esta gente. Más allá de que estaban en sus barcos y tenían abastecimiento, pero bueno, estaban hace meses varados en esa zona. Se abrió el estrecho de Hormuz de manera bastante consistente, empieza a fluir el petróleo que se puede, porque hay muchas refinerías que están cerradas, algunas dañadas por ataques incluso de Irán a sus países vecinos, y esto es importante para el mundo, porque es un indicio de normalización de las relaciones. Ojo, hace muy poquitos minutos, y los que sigan al presidente Donald Trump en su red de Truth Social habrán visto que publicó un mensaje en el que amenaza con detener las negociaciones si Irán decide, junto con Omán, o si lo decide unilateralmente, que va a cobrar cualquier tipo de costo para el funcionamiento de este pasaje.
Esto no sucedía antes, ¿no? Antes no los sucedía. Barcos circulaban libremente, digamos.
No sucedía, por supuesto que hay lugares del mundo donde esto pasa, donde hay lugares por donde atraviesa mercadería, tanto en mar como en tierra, que cobran peajes. Bueno, esto no ocurría. Ahora Irán está manejando la cuestión no como un peaje, sino como un costo operativo. Ha tenido reuniones con Omán en un intento de que cambie la forma en la que funciona Hormuz, porque rápidamente, no solamente porque le va a generar un ingreso, sino porque rápidamente tiene la opción de estrangular ese punto de paso, y eso es lo que Estados Unidos ahora no quiere, ¿no? Estados Unidos levanta el bloqueo naval que tenía sobre los puertos de Irán, y Trump lo que dice insistentemente es que el estrecho de Hormuz va a funcionar como él quiere que funcione. Tal parece que no es tan así, porque en la práctica el control de ese pasaje, por una cuestión, repito, territorial, geográfica, lo tiene Irán. En ese sentido, yo creo que está la sorpresa que vos marcás. Creo que nadie se esperó al comienzo de la guerra que Irán se atreviera, digamos, a ir a jugarse el todo por el todo, que eso fue lo que hizo Irán, fue una estrategia en la cual el régimen iraní lo que hizo fue, si yo no sobrevivo, no sobrevive nadie, bombardeó a sus vecinos, cerró el pasaje, importante también para su propia economía, el pasaje de Hormuz, y bueno, ahora esa sorpresa se convierte entonces en un punto de fricción fundamental. El estrecho ahora está permitiendo pasar barcos. Ayer hubo niveles récord de tránsito desde que comenzó la guerra. Siempre estamos hablando de una normalización y no de una vuelta a la normalidad. Es una diferencia, ¿no? Es una tendencia a que la cosa funcione un poco mejor.
Estoy leyendo, vos citabas el tweet, no es un tweet, el posteo en Truth Social de Donald Trump, y yo te voy a citar a otro personaje que comenzó a tener relevancia en este tema. Hay una declaración de él en el diario británico The Guardian, y que al principio, en las primeras conversaciones de paz, había sido el vicepresidente estadounidense el que había tomado ese rol. Hablemos de Marco Rubio, ¿no? Y el título es, y te lo quiero traer para ya empezar a hablar de su papel ahora en estas conversaciones. El canciller norteamericano insiste, dice The Guardian, en que el Estrecho de Hormuz será gratuito. Esto lo dijo a su llegada a la cumbre del Golfo, buscando tranquilizar a Emiratos Árabes, a Kuwait, a Bahrein, sobre la seguridad y sobre el acuerdo del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, ¿no? En línea, Trump un poco más agresivo, te vamos a meter un par de bombazos si cobras peaje, un poco más político. Marco Rubio, ¿qué papel empieza a jugar en este tema?
Ahí hay una cuestión de competencia dentro del propio gobierno, ¿no? Esto tiene que ver con la sucesión de Donald Trump en el liderazgo. Yo no diría el Partido Republicano, porque él va a seguir teniendo influencia una vez que termine su mandato, pero sí con el liderazgo político electoral. Aquí lo que hay es en el caso de Vance, es quien encabeza las tratativas con Irán. Vaya trabajo, ¿no? Porque en definitiva están negociando el final de la guerra. Lo que hace Marco Rubio es un trabajo, en este caso, pues Marco Rubio se ocupa claramente mucho más de lo que tiene que ver con América Latina y en particular con la situación con Cuba, ¿no? En el caso de Rubio, lo que está haciendo es ir a confortar a los socios de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, que fueron objeto de bombardeos por parte de Irán, ¿no? Emiratos Árabes, Bahrein, Kuwait, que son los tres países por los que se desarrolla esta gira que realiza el secretario de Estado norteamericano, el canciller norteamericano, fueron países que fueron blanco de ataques iraníes. En el caso de Kuwait, yo recuerdo perfectamente el día que anunciaron que cerraban refinerías por estos daños, justamente. El mercado espera que, si bien vuelvan progresivamente a la situación anterior de extracción y producción, también tienen que reconstruir, ¿no? Entonces, el papel de Rubio en ese caso es ir a fortalecer esas alianzas que permiten, entre otras cosas, que Estados Unidos tenga bases en muchos de esos territorios, ¿no? Recordemos que Irán bombardeó no solo refinerías, sino también bases norteamericanas que están en esa zona. Estados Unidos tiene una presencia militar muy relevante en el Golfo Pérsico desde hace décadas y, por lo tanto, es una tarea importante mantener viva esa alianza que de alguna manera se vio herida. Yo no diría con consecuencias sin vuelta, ni mucho menos, pero se vio herida porque si bien Estados Unidos logró contener buena parte de lo que fueron los ataques iraníes, Irán sí hizo daño en Kuwait, en Emiratos Árabes Unidos, en Bahrein, incluso con fallecidos. Es decir que esos países sufrieron una guerra que termina siendo, en definitiva, decisión de Estados Unidos e Israel y consecuencia también de la intransigencia de Irán de negociar sobre algunos aspectos de su programa nuclear que son relevantes, ya no para Estados Unidos o Israel, sino también para el resto de Occidente, ¿no? En definitiva, y para redondear este punto, lo de Rubio es un trabajo de mantenimiento, si se quiere, como decía, de confortar a los socios de Estados Unidos en la región.
Y parte, como decía, de una disputa y de atraer flashes también, ¿no? Una disputa por quién será el heredero. Una vez que Donald Trump se retire, sí, por una cuestión casi, porque le toca legalmente, pero hasta biológica, diría yo.
Sí, generacional, ¿no? Y además, dos personas que tienen perfiles muy diferentes, ¿no? El caso de Vance era alguien que era completamente opuesto y crítico a Donald Trump y termina siendo su vicepresidente, un hombre ultraconservador que por lo tanto tiene pie puesto en esa base del movimiento MAGA Make America Great Again, hagamos Estados Unidos grande de nuevo, que es el nombre del movimiento que impulsa a Donald Trump, o que impulsa a Donald Trump, va para los dos lados. Y el caso de Rubio, un hombre con una trayectoria política mucho más dilatada, con varias legislaturas encima, con un anclaje clarísimo en lo que es el exilio cubano de Miami, de que proviene su familia, y con mucha influencia en una región electoralmente muy importante de Estados Unidos. Están compitiendo los dos por un puesto. Trump ya lo ha insinuado, que le gustaría, como se dice, un ticket, ¿no?, una fórmula presidencial en la que estuvieran los dos, pero bueno, a veces las habitaciones no tienen espacio para dos egos, ¿no? Veremos si se ponen de acuerdo o no en ese sentido. Por ahora, cada uno está jugando un papel distinto, pero ocupando el plano central de la política exterior norteamericana.
Mauricio, hablando de ponerse de acuerdo, están fijadas para la próxima semana, se está hablando de lunes o martes, de que se retomen conversaciones, en este caso técnicas, entre Estados Unidos e Irán, lideradas por Pakistán, por lo menos así lo anunció en estas últimas horas. ¿Cuál es el rol justamente de Pakistán en todo esto y qué es lo que se prevé para la próxima semana?
Pakistán es un mediador clave, se le sabe, porque es quien ha encabezado. Hay otros países que también han trabajado mucho, ¿no?, para intentar llegar a esta instancia, como decíamos el otro día, a una instancia de a un entendimiento que permita sentarse a hablar y generar entonces este marco para después sí hablar del programa nuclear iraní y del programa balístico iraní y hablar también de cómo va a ser de ahora en más ese vínculo entre dos países que no tienen relaciones diplomáticas, ¿no? Entonces, lo que hace Pakistán es el papel, lisa y llanamente, de un mediador prioritario, ¿no? Como hablábamos hace un ratito, no fue el único, pero es el mediador fundamental, es el que promueve por buenas relaciones entre su ejército y los guardianes de la revolución iraní, que son la policía política y la policía militar del régimen iraní. Esa buena relación deriva entonces de que Pakistán es un mediador calificado y ha de alguna manera posibilitado que se llegue a esta situación de diálogo. Lo que se espera, pero como hemos visto, ¿no?, esto tiene muchas idas y vueltas, porque cada uno tiene su versión, ¿no? Si cada uno aquí habla de que ganó la guerra, y como decía Guille al comienzo, hay otra guerra en curso, está mucho menos claro que tenga partes en disputa dispuestas a detenerse. Ni Israel ve con buenos ojos un acuerdo, mejor dicho, un proyecto de acuerdo entre Irán y Estados Unidos como el que está sobre la mesa, ni Hezbollah lo ve con buenos ojos. Hezbollah no quiere negociar, Israel no quiere terminar la guerra hasta que no termine con Hezbollah, no está de acuerdo con que Irán pueda eventualmente tener la posibilidad de continuar, digamos, representando una amenaza existencial, como se lo califica, por parte de Israel, porque sea que porque sigue avanzando su programa nuclear, sea porque sigue avanzando su programa de misiles balísticos, que es uno de los puntos que Irán ha señalado que no va a negociar. Aquí hay muchas monedas de cambio, ¿sí? Eso es importante cuando hay negociaciones. La situación en la que termine el estrecho de Hormuz es una moneda de cambio para Irán. La situación en la cual termine el uranio enriquecido que tiene, si se va a inspeccionar o no se va a inspeccionar, Estados Unidos dice que sí, Irán dice que todavía no ha hablado con el Organismo Internacional de Energía Atómica, que por lo tanto no hay nada definido en ese sentido, que hay mesas técnicas que van a trabajar a partir de la próxima semana, que hay cuatro mesas técnicas, una de ellas tiene que ver con el programa nuclear. Entonces, en definitiva, hay idas y vueltas con sus impactos, ¿no? Porque esa suerte de resorte político-diplomático que se contrae y se extiende, también se refleja en el mercado del petróleo, se refleja en los mercados de valores, en los mercados bursátiles, y en definitiva, entonces estamos en una suerte de compás de espera todos a ver cuándo realmente empiezan a tomar medidas. Algunas las podemos adelantar, ¿no? Decíamos, Irán vuelve a producir y a vender petróleo. Eso también tiene una consecuencia positiva para Estados Unidos, porque baja necesariamente necesariamente el precio del petróleo en el mercado internacional y se va a reflejar en el precio del combustible en Estados Unidos, que es un factor de altísima sensibilidad para el votante norteamericano cuando vamos camino a las elecciones legislativas de medio término en noviembre, ¿no? Así que vamos a estar atentos a lo que ocurra con estas negociaciones. Tienen 60 días de plazo y vamos a asistir a muchísimas amenazas y a muchísimos dichos contradictorios, tal como está pasando desde antes de que este fin de semana se llegara, el día 21, a un entendimiento para ahí sí sentarse a conversar.
Me queda una última pregunta, Mauricio, y referida al rol de Israel. Israel que no está en la negociación, no está en este ida y vuelta entre Estados Unidos e Irán con la mediación de Pakistán. ¿Esto es porque Irán no lo quiere en esa mesa? ¿Es porque Estados Unidos no lo quieren en esa mesa? ¿Es porque ambos no lo quieren? ¿Cómo se podría definir la situación de Israel? ¿O el propio Israel no le interesa participar? ¿Le da la derecha a Estados Unidos, su socio?
Yo no sé contestártelo fehacientemente. Entonces, en el terreno de la interpretación, entiendo que lo que Estados Unidos buscó y lo que Pakistán logró es instalar un diálogo entre las dos partes que desarrollan, digamos, un conflicto que puede tener derivaciones positivas en el otro, ¿no? Positivas quiere decir positivas para Israel en este caso. Porque hace unos días charlábamos del tema y recordarán que señalábamos que esto son dos guerras paralelas, interconectadas, pero paralelas al fin. No se dio la posibilidad de, digamos, acabar militarmente con el régimen de los ayatolás en Irán, y por lo tanto los socios de Irán en la región, con Hamas prácticamente borrado el mapa, los rebeldes hutíes muy lejos, lo que le queda a Irán es Hezbollah, que es un ejército de 70.000 hombres, pero es también un partido político en Líbano. Lo que le queda, digamos, la opción mejor que hay en este caso para Israel es que Irán le dé la orden a Hezbollah de detenerse. El problema es que Israel tiene una ventana de oportunidad también militarmente hablando de continuar su campaña contra Hezbollah, que no pretende abandonar, por lo menos no por el momento, más allá de que sean ceses de fuego intermitentes. Ayer hubo combates, hubo muertes, prácticamente ocurre todos los días. ¿Qué les quiero decir con esto? Que aquí hay claramente también una cuestión de oportunidad, ¿no? Es decir, que la guerra dejó una situación determinada, que es que el régimen iraní no cayó, y como el régimen iraní no cayó y sí sigue teniendo influencia sobre Hezbollah, las partes involucradas en esa guerra colateral, para usar una misma palabra que usaste hace un ratito, no participan, por más que sean informadas, de esta negociación. Hezbollah no quiere, Israel, repito, no ve con buenos ojos el acuerdo que está negociando Irán, entonces sería una situación prácticamente inviable, ¿no?, de tener a Estados Unidos e Irán con Israel negociando también al medio, más allá de cualquier influencia que pueda tener, porque recordemos, es el principal aliado político, diplomático, militar de Estados Unidos en el mundo. Entonces, cualquier decisión que Estados Unidos tome va a tomar en cuenta los intereses de Israel y el papel que en el futuro pueda generar Hezbollah. No en vano, las negociaciones entre el Líbano, entre el gobierno libanés e Israel, se desarrollan en Washington y están en curso en este momento, y lo que buscan, lo principal que le piden al Líbano y lo principal que intentan darle al Líbano son mecanismos para ocupar, para aumentar la soberanía del Estado en el territorio libanés, porque Hezbollah controla buena parte de ese territorio desde hace muchísimo tiempo. Como les decía, es un partido político, con poder político, con poder territorial, pero también es un ejército de 70.000 hombres armados fuertemente por Irán, que antes tenía, digamos, además la posibilidad de derivar parte de su actividad a otros territorios, como el caso de Siria, ¿no? Pero no me quiero ir por las ramas ni avanzar geográficamente por otros lados. Lo cierto es que en este momento esta es la situación que la guerra posibilita, una negociación directa entre Irán y Estados Unidos, con una mediación, por supuesto, como suele darse en estos casos, y con cualquier decisión que Estados Unidos apoye, que tendrá, en definitiva, que tomar en cuenta los intereses de Israel, que son bastante bastante claros, además, ¿no? Israel lo que quiere es que Irán deje de representar esa amenaza permanente que, digamos, hasta por definición existencial tiene Irán, porque el régimen de los ayatolás no reconoce el derecho de Israel a existir, y Hezbollah, que es un brazo armado ejecutor del régimen iraní. Ese es el panorama, y esa es la razón, digo, en el terreno de interpretación, claro, pero también con elementos fundados de muchos años de estudio, ya, no digo míos, ¿no?, sino de muchos años de estudios de la academia de este conflicto que se da en paralelo y con actores en paralelo. Aquí no hay solo gobiernos involucrados, hay milicias en Irak también. Es decir, este es un conflicto que tiene ramificaciones amplísimas en todo Medio Oriente.
Mauricio, la seguimos la semana que viene.
Les mando un abrazo grande.
Un abrazo.